La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Este espacio que denominamos El Puente intenta construirse en una especie de diálogo, de nexo entre el saber y la producción de conocimiento de la Facultad y la experiencia y la historia que tienen las organizaciones comunitarias en cada uno de los temas que vamos tratando. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Queremos saludar y agradecer a todas las radios comunitarias que retransmiten este programa, nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y además aquellas otras que se van sumando, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, y todas las que se van sumando y retransmiten El Puente, porque esa es la idea, construir distintos puentes por distintos lugares del país. Así que sin más les proponemos ya empezar el programa del día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Programa 105 hoy del Puente y el tema es la economía de la Argentina, la economía de nuestro país, qué está pasando, cuáles son las medidas económicas y cómo se deciden las políticas económicas de nuestro país, a quiénes afectan y cómo se va construyendo este tejido y este entramado en la vida cotidiana de los argentinos. Para eso estamos en compañía ya del profesor Ricardo Aronkin. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias por venir aquí a la radio, al Puente.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
El profesor Ricardo Aronkin es economista, es magíster en Relaciones Internacionales, es docente e investigador de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, y además de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Uh-huh. Y hoy, bueno, el tema de hoy estábamos diciendo que era este un poco la economía, el tema de la inflación, la formación de precios. Y te proponemos, Ricardo, para eso poder escuchar un audio que preparamos con algunas opiniones de algunos economistas o personas que salieron en los medios en relación a ese tema.
Perfecto.
Para mí el problema más urgente es que la economía ya no genera puestos de trabajo y que está empezando a subir de vuelta la pobreza, ¿no? Desde niveles bastante altos, del orden del 23-24%. ¿Cuál es la causa de casi todos los problemas? Es la inflación.
Hay algo que viene desde hace décadas y que se mantiene, que es la concentración en la oferta en Argentina. La economía argentina está altamente concentrada y la oferta sale por un embudo, está concentrada en una o dos empresas en cada uno de los productos. En general, o lo produce una empresa o lo producen dos.
Y hay algunos parámetros que no se modifican, ¿no? El de los impuestos a la ganancia, el de algunas tarifas, el del tipo de cambio, que no crece al mismo ritmo que los precios.
La principal causa de la inflación es la alta tasa de ganancia de las empresas. La segunda es la ausencia de un proceso inversor fuerte. La tercera es el complejo mundial de alimentos que arrastra los alimentos argentinos. Pero la primera es meterle mano a la tasa de ganancia de los capitalistas.
Ahí en el audio escuchábamos distintas voces. Por un lado, en primer lugar, Alfonso Prat-Gay, diputado de la coalición cívica. Luego a Roberto Navarro, economista y periodista. Y por último, Eduardo Lucita, del grupo Economistas de Izquierda. Y ahí decían varias cosas. El porcentaje de pobreza, ahí decía Prat-Gay, que de 24%. Luego, cuáles son las causas de la inflación, que según Roberto Navarro decía que era la concentración en la oferta, que solo algunos pocos productores tienen concentrada la oferta. Y por último, Eduardo Lucita mencionaba como tres causas principales de la inflación: la alta tasa de ganancias de las empresas, la ausencia de un Estado inversor fuerte y el aumento mundial de los precios. Y decía que lo principal era meterle mano a las altas tasas de ganancias de la empresa. ¿Podés explicarnos, Ricardo, un poco de qué hablamos cuando hablamos de inflación y cuáles son las causas principales?
Sí, lo primero que hay que decir, me parece a mí, es que la inflación no es un misterio, no es una cosa extrañísima, lejana, uno de esos misterios insondables del universo, sino que la verdad que hoy en día hay mucha información sobre por qué la verdura o la ropa o los medicamentos llegan al consumidor final a determinado precio. Es decir, se sabe qué cosas intervienen en la fabricación de todo eso, qué problemas logísticos tienen, qué cantidad hay, quiénes la producen. Hoy se sabe todo esto. Entonces, no hay mucho misterio en el sentido de que el precio final de cualquier producto está formado por dos cosas: por la cantidad de insumos necesarios para producirlo y por la ganancia que pretende tener aquel que lo produjo o que lo comercializa. Entonces, tan sencillo como eso, la verdad que no hay una explicación universal sobre por qué aumentan todos los precios, sino que hay que ver sector por sector, rama por rama. Ustedes saben que a veces hay cosas que aumentan muchísimo. Me acuerdo que en la primera elección de Cristina Kirchner, la discusión electoral previa era el precio del tomate.
Sí.
¿No? Y pasó el precio del tomate, el tomate bajó y se acabó esa historia. Pero siempre tenemos un tema que desde mi punto de vista tiene un alto componente sociológico, en el caso argentino, que es el tema de la puja distributiva. La puja distributiva es la pelea que hay entre los distintos sectores de la sociedad por tener mejores ingresos. Y en el caso nuestro, mucha de esa puja también pasa por el tema de aumentar los precios relativos. El precio de cada uno, por ejemplo, a los trabajadores les pasa que hay aumento de precios, entonces va el sindicato, va la paritaria y dice, bueno, queremos un aumento de salarios que sea equivalente a la inflación que hubo el año pasado. Supongamos 20%, 25%. Lo que pasa después de eso es que los empresarios dicen, uy, mis costos salariales aumentaron un 25%, así que yo ahora tengo que remarcar para recuperar esa parte de, si dejo el precio como estaba, pierdo ganancia, entonces necesito recuperar la ganancia. Muchas veces en la Argentina pasa que esa recuperación es muy superior a lo que correspondería de acuerdo a lo que aumentaron los salarios. Entonces se produce una especie de bola de nieve sistemática, de acumulación de aumentos de precios y de salarios, en una carrera que parece no terminar nunca. Salvo que alguien pare la pelota y diga, bueno, suspendemos este jueguito, que es un jueguito que no le sirve a nadie. Realmente a los trabajadores lo que les sirve es que les aumenten el salario, pero que no aumenten los precios. Los empresarios pueden querer ganar mucho dinero, pero si la gente no les puede comprar tampoco tiene sentido. O sea que hay un punto en el que se podría discutir cuáles son los aumentos de precios razonables, porque como decía Lucita, efectivamente del mundo vienen aumentos, aumento del precio de la energía, aumento del precio de los alimentos, eso repercute localmente. Entonces la discusión es cuál es el aumento genuino de precios que correspondería y cuánto de esto se torna absolutamente abusivo, una especie de ejercicio del poder que tiene más que ver con lo que decía Navarro. Si somos una o dos empresas, nos ponemos de acuerdo, la gente no tiene alternativa, aumentamos todas el 40% y que la gente se jorobe. Y como no puede reemplazar nuestro producto, nos tiene que comprar.
¿Y hay alguna, bueno, por lo que nos estás describiendo, está más en manos de las empresas de querer tener altos índices de ganancia en la cuestión del aumento de precios? ¿Y hay alguna medida, por ejemplo, esta última del acuerdo de precios, del congelamiento de precios, que pueda meterse el Estado para regular un poco esto y no sea esta bola de locura permanente?
Sí, a mí me parece que un congelamiento de precios sirve de la misma forma que si vos tenés un chiquito con 40 grados de fiebre, vos le das un antifebril y le bajas la fiebre, y eso está bien para que el chiquito no se arriesgue a tener problemas más serios. Pero eso no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es que tenemos en Argentina un fuerte desacuerdo distributivo. Esto quiere decir, el mundo empresario piensa que tiene que ganar muchísimo y que el resto de la población tiene que tener ingresos moderados. La gente quiere ganar más, quiere progresar, y lo que se encuentra es con una resistencia fuerte de los sectores del capital, en el sentido de que no quieren resignar ganancias, y al contrario, quieren incrementarlas, aprovechando que controlan los resortes fundamentales de la economía. Así que si ahí no se mete un tercer actor, que es el Estado, para introducir cierta coherencia y también criterios de equidad social, lo que tenemos es una especie de selva social, donde la inflación es una expresión de esa pelea descarnada por repartir la renta.
Y en cuanto a la relación entre precios, aumento de precios y salarios, ¿cómo se mide esa relación? ¿Si una cosa depende de la otra o no? Digamos, porque por un lado está el aumento de precios que influye en los salarios, pero los salarios no aumentan en comparación al aumento de precios que hay.
Sí, por eso yo digo, hay un punto donde la sociedad debería tener mayor claridad sobre estas cuestiones. Voy a poner dos o tres ejemplos. Por ejemplo, por trabajos que se han hecho en distintas cámaras, ¿no? El precio final de una camisa es 5 veces el precio que cuesta producirla. Producirla sale, digamos, 20 y el precio final es 100. ¿Cómo explicamos que vaya de 20 a 100? Bueno, ahí hay impuestos, pero eso es menor, y después vienen todos los tramos de la comercialización hasta que le llega al consumidor un precio horriblemente alto. En medicamentos es todavía peor. Los medicamentos genéricos, el componente que nos cura, es terriblemente bajo en relación al precio final del medicamento. A veces se multiplica por 10, por 20, por 50. Es decir, podríamos estar pagando hasta 50 veces menos por un medicamento que lo que pagamos. Lo mismo pasa con la leche, la carne. Hay una enorme cantidad de bienes cuyo costo de producción es muy barato en relación al precio final. Y ahí hay un montón de sectores de la intermediación que, de alguna forma, se aprovechan de la falta de conciencia que tenemos los consumidores en Argentina, que estamos muy desorganizados, somos muy ovejitas. En general, convalidamos cualquier aumento de precios. Digo esto porque hay muchos ejemplos de otros países donde los consumidores, cuando se indignan, cortan el consumo de un determinado producto y lo hacen arrodillar a las empresas. En el caso nuestro, es un individualismo tan extremo el imperante en la sociedad argentina, que en general, que puede, se la rebusca, y no hay una resistencia social a los abusos de las empresas oligopólicas o monopólicas. Habría que decir también que hay leyes de defensa del consumidor y leyes de defensa de la competencia, pero la verdad es que no se aplican mucho.
No, claro.
Y no hay abogados que hagan denuncias sobre esto, y ningún juez se ocupa de esto. Parece que no es un tema. Y es un tema social muy importante.
Claro, porque afecta, que lo que decíamos antes, la vida cotidiana de las personas, y esto está bien. Por un lado, los consumidores no están organizados, pero por otro lado, quizás no debería recaer en ellos la responsabilidad de este aumento generalizado. Y también esto que decíamos antes de si repercute en la recomposición salarial o no. Hay, en el mes de marzo es bastante fuerte la demanda de los maestros bonaerenses, por ejemplo.
Claro. Sí, es que en sí la inflación lo que genera es un clima de conflictividad social permanente, porque siempre estás renegociando y rediscutiendo y tironeando. Por ejemplo, hay sindicatos que ya anunciaron que ya van a ir a otra negociación más hacia fin de año. Es decir, se acortan los plazos y uno renegocia y cada vez pide más aumento de sueldo y más aumentan los precios. A ver, a mí me preocupa no que los sindicatos quieran recomponer y mejorar los salarios de los trabajadores, cosa que es ultra legítimo. Lo que me preocupa es la táctica que tienen. La táctica que tienen es simplemente pedir aumento de sueldo, cuando sabemos perfectamente que si es solamente eso, nada más fácil para las empresas que remarcar. Remarcar es con una computadora, se lanza la nueva lista de precios y listo, y ya aparecen los precios recargados. Para los trabajadores, lograr un aumento es todo un esfuerzo de negociación, en algunos casos de lucha, para poder... Entonces, hay una disparidad enorme en eso. Yo creo que los sindicatos argentinos tendrían que tener una doble estrategia, no solamente en relación al aumento nominal de salarios que piden, sino también a reclamar muy fuertemente y presionar a todas las autoridades y en todos los niveles a controlar los precios. Porque si no, nada más fácil, ¿cuánto querés de aumento? 50, te doy 50 y mañana remarco 60 y entonces estamos peor que antes. Así que ese jueguito, por lo menos desde el lado de los sindicatos, tendría que estar muy claro. A mí me sorprende que en un país que ha sido largamente inflacionario, digamos, desde los años 40 que tenemos inflación, o sea, 70 años de inflación llevamos, y los sindicatos no desarrollan ninguna estrategia superadora de esta cosa de simplemente pedir aumento de sueldo. No vamos a ningún lado con eso si al mismo tiempo no logramos que se controlen los precios.
Otro tema importante en relación a la cuestión salarial es el impuesto a las ganancias. También tema de discusión y de conflicto en este último tiempo. ¿Qué quiere decir el impuesto a las ganancias y por qué, recae sobre el salario de los trabajadores? ¿Qué tiene que ver el salario con la ganancia?
Sí,
¿cómo funciona
eso? Sí, hay, me parece que hay dos problemas. Un problema que es semántico, que en realidad está mal llamado esto, impuesto a las ganancias, tendría que ser impuesto a los ingresos altos o algo por el estilo, con lo cual quedaría toda la cosa mucho más zanjada, no nos indignaría porque realmente los salarios no son ganancias. Así que, primera cuestión, en muchos países del mundo existe el impuesto a los ingresos muy altos, ingresos salariales muy altos, gerentes, etcétera, 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 grandes asalariados que cobran muchísima plata. Me parece legítimo, tiene que ver con la... Digo, para decir algo, los CEOs, los grandes dirigentes de fondos de inversión en los Estados Unidos son empleados que ganan muchísimo más que los dueños de las empresas. Bueno, esa gente tiene que pagar impuestos. Uno puede decir, es un salario, ¿no? Es un salario de cientos de miles de dólares. Entonces, hay que pagar. Entonces, primera cuestión, habría que resolver esa cuestión semántica y decir, no, nosotros estamos acá imponiendo a los salarios altos. La segunda cuestión, y que yo creo que ha sido un error de la política pública, es dejar atrasar eso. Esto quiere decir que un impuesto que debe solamente afectar a los altos ingresos, por efecto de la inflación y por no reacomodar los topes y los mínimos, ha hecho que gente que no tiene salario tan alto, ni tan importante, ni tan significativo, empiece a pagar. Y eso me parece que es un factor de irritación legítimo, porque si fuera impuesto a los altos ingresos, es para los altos ingresos, no para los ingresos medios ni para los ingresos bajos.
Porque empieza a partir de los 6.000 pesos, más o menos.
No sé en este momento en cuánto está, pero digamos, gente con ingresos que no son nada espectaculares empezó a sentir la aparición, la irrupción de este impuesto en sus ingresos, y eso me parece que no... Incluso que contradice la filosofía oficial del gobierno, que es mantener el consumo. Y si uno empieza a serruchar el consumo de sectores medios bajos, bueno, ahí sí se va a notar, digamos, un impacto recesivo. Así que, digamos, incluso desde la lógica de la política oficial, sería mucho más razonable focalizar en los ingresos altos y en otros tipos de impuestos que, por ejemplo, ha muerto Martínez de Hoz en estos días. Uno de sus legados es que él sacó el impuesto a la herencia. el impuesto a la herencia en todo el mundo capitalista se lo considera un impuesto justo, porque es algo, de alguna forma, redistribuir y hacer funcionar un poquitito la igualdad de oportunidades. Es decir, que alguien que fue recontra multimillonario no le legue todo a sus hijos, sino que una parte de eso vaya a la sociedad para estimular que otra gente pueda ascender socialmente. Bueno, Martínez de Hoz eso lo eliminó. Bueno, hay que ponerlo de vuelta. Digo, yo no sé cuánto recaudaría, pero seguramente ese impuesto y otros impuestos que hoy no están permitirían recuperar largamente lo que hoy se está ganando, afectando ingresos medios que no tiene sentido hacerlo.
Antes hablabas de la redistribución de la riqueza o redistribución del ingreso en la Argentina como un modelo característico de este gobierno kirchnerista. Después te pedimos si me puedes contar las características del modelo económico actual. ¿Cuáles crees que vos que son las medidas, que los desafíos que se podrían tomar de ahora en más para continuar este camino de redistribución más justa y equitativa?
Sí, la verdad hay unos cuantos desafíos. Por un lado, me parece que no es cierto que haya consenso social distributivo. No, yo soy bastante escéptico en relación al pensamiento de la sociedad argentina. Me parece que hay sectores que opinamos que tiene que seguirse avanzando en la distribución del ingreso, que eso le hace bien a toda la sociedad, que es bueno, que la hace más homogénea, que nos permite vivir en un clima mucho más seguro, mucho más tranquilo, mucho más amigable, y otros que piensan que al contrario, digamos, hay que extremar la distribución inequitativa del ingreso, y hay mucha gente que piensa eso.
Bueno, eso pasó el año pasado con en el famoso 8N y el pedido de los caceroleros. Unas cuantas medidas económicas que van en contra de este modelo.
Absolutamente, cuando uno ve las diatribas contra la asignación universal con hijo, la famosa cuestión del plan descansar, lo llaman plan descansar, el plan trabajar, digamos, todo lo que sean subsidios, ayudas y promoción de los sectores más carenciados y más castigados, recibe fuertes críticas de sectores medios y ni que hablar de sectores altos. O sea, no hay un consenso distributivo en la Argentina ni un consenso a favor de la distribución. Eso quiere decir que si se quiere avanzar, es un camino de conflicto, es un camino que necesariamente no va a ser aplaudido por todos. Yo creo que a los sectores altos y medios que han aplaudido tanto la llegada de Bergoglio al papado, lo que no les llega es el mensaje de la pobreza. O sea, todo muy lindo, pero lo importante es combatir a un gobierno que combata la pobreza. Esa es la verdad. Así que me parece que es un desafío político muy fuerte, más allá de la implementación técnica. Después viene todas las cosas que hay que hacer, porque es complejísimo.
Estamos conversando con el profesor Ricardo Aronskin, es economista, investigador y docente de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Les proponemos ahora escuchar un poco de música, un tema musical de Los Auténticos Decadentes, El Dinero No Es Todo.
Tomando sol.
De esquinelero,
no.
De boquetero,
no.
De motor.
juanete en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que la vida hay que aceptar.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda. Ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo,
si te tengo yo te gasto, si no tengo no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño.
Quiero dinero, quiero dinero.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en El Puente, hoy es nuestro programa número 105 y el tema de hoy es la economía de la Argentina, el tema de la distribución del ingreso, de la inflación, varios temas que estamos abordando con el profesor Ricardo Aronkin, que él es economista, magíster en Relaciones Internacionales, investigador y docente de la Facultad de Sociales y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En el bloque anterior quedó pendiente, en la última parte, hablar un poco de esta resistencia que hay al modelo de distributivo, al modelo más equitativo, justo de distribución, y que hay un sector de la sociedad que se opone a este modelo. Y bueno, la idea es preguntar también cuáles son las causas de por qué y cuál es el modelo, qué es lo que ellos proponen que les gustaría que se instaure en la economía argentina.
La primera aclaración es que hablar de modelo es casi un poquito pretencioso. Yo te diría que hay muchas fuerzas sociales en la Argentina que piensan que hay que mejorar la distribución del ingreso. Es como una intención, te diría yo. Es decir, claro, están los que piensan que hay que mejorar y hay otras que piensan que está demasiado bien y que habrá que empeorarlo un poco. Ahora, la verdad es que los sectores que se llegan a expresar a través de los medios de prensa conservadores como La Nación u otros medios de negocios, la verdad que son muy parecidos a lo que dicen los norteamericanos republicanos o a los franceses conservadores. Digamos, la idea es que está bien que la sociedad sea muy desigual, así hay fuertes premios y castigos. En la teoría esa, los que trabajan y se esfuerzan serían los que son premiados y en cambio serían castigados los holgazanes. La verdad que es una tontería completa esa teoría, porque en el capitalismo no funciona este sistema de premios y castigos, sino que en muchos casos gente llega a ser millonaria, muy rica, siendo absolutamente un holgazán. Por ejemplo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no tiene nada que ver la riqueza o la pobreza con las capacidades y con la disposición a trabajar. Hay gente que se mata trabajando 18 horas por día y nunca no llega a tener nada. Entonces, digamos, el capitalismo no garantiza ese tipo de justicia. Y por eso es necesario que haya otro tipo de intervenciones como para arreglar un poco este tipo de desequilibrios. Entonces, los que se oponen a mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, la verdad que quisieran un país y este es un problema muy grave y muy profundo. Digamos, un país donde digamos no haya impuestos, por ejemplo, al agro, haya bajísimos impuestos a las industrias, se puedan comprar todos los dólares que quieran, y puedan enviar los dólares a Miami o a las Bahamas o a Suiza, y que nadie los moleste. Ahora, eso implica que no hay espacio en la Argentina para 40 millones de habitantes. Esto quiere decir, si se llevara a cabo ese modelo donde el Estado no recauda nada, donde los empresarios se atiborran de dinero y no tienen que pagar impuestos, el resultado final de eso sería un país con una enorme masa de excluidos, un grado de violencia social enorme, un gasto muy público muy fuerte en represión, digamos, policial o parapolicial, y un país invivible.
Claro.
Entonces, digamos, cuando uno dice, ¿cuál es la idea que tienen en la cabeza sobre cómo sería un país mejor? La verdad es que lo mejor es poner un espejo sobre esa situación y decir, señores, lo que están planteando es una sociedad invivible.
En conflicto permanente, en conflicto social permanente.
Conflicto, violencia y una situación absolutamente desagradable en un país que tiene condiciones para que todos vivan razonablemente bien y haya oportunidades de progreso generalizadas.
¿Cuáles serían algunos ejemplos concretos en cuanto a la redistribución del ingreso que se podrían aplicar y que faltarían aplicar?
Sí, pensando un poquito y recuperando el tema que vos planteabas de la inflación, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las cosas en las que la gente común gasta plata? En alimento, en vestimenta, en esparcimiento, en transporte, eventualmente en vivienda, en poder alquilar o comprar en algún momento una vivienda. Bueno, todas esas cosas, realmente cuando uno analiza los costos de eso, todos esos costos están extremadamente inflados. ¿Qué quiere decir? Que uno podría pensar políticas, y hay que pensar políticas públicas, porque del sector privado lo que surge simplemente es el afán de ganar dinero. Desde el Estado se pueden pensar otras cosas. Por ejemplo, tenemos un problema de falta de viviendas en la Argentina. Bueno, habría que acelerar los planes de construcción de vivienda. Por ahí pasar del ritmo que tenemos actualmente, 50.000, 80.000 viviendas por año, a un ritmo muy superior. Por ahí, ciertos productos de la canasta familiar habría que sustraerlos de la lógica del mercado. Antes decíamos el ejemplo del tomate, pero digo, ¿por qué no garantizar que ciertos productos a lo largo de todo el año tienen sistemáticamente precios razonables y accesibles? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Estado puede armar cooperativas de productores o eventualmente encarar la producción de algunos bienes que sistemáticamente estén a precio de costo. Eso el Estado lo puede hacer porque no tiene la obligación de ganar plata. Simplemente con no perder plata alcanza. Lo mismo con el tema indumentaria, digamos, salvo que la gente esté muy desesperada por tener ropa de marcas exclusivas y que sean en inglés, sino la verdad que en la Argentina nosotros podemos tener producción de vestimenta a precio mucho más razonable, con márgenes de ganancia aceptables, pero no con las hiperutilidades infladas que tenemos en este momento. Y lo mismo con medicamentos. Hace un año y medio se aprobó una ley de producción pública de medicamentos.
Sí.
Sin embargo, no se avanzó en eso.
Hay mucho interés en eso.
Los lobbies actúan sobre el Estado, por eso es muy importante que la sociedad civil se organice y se movilice, así como una buena organización con la ley de medios, que gracias a eso es que empezó a funcionar algo. Lo mismo tiene que ver otro tipo de organizaciones, por ejemplo, en relación al tema de la medicina, digamos, medicamentos accesibles, mucha prevención de la salud, mucha enseñanza a la población de cómo es bueno vivir, cómo es bueno comer, una serie de hábitos que garantizan que los índices de salud mejoren extraordinariamente sin gastar plata. Bueno, hay mucho para hacer en todos los terrenos para hacerle a la gente la vida más fácil. Yo no me puedo imaginar que eso ocurra sin intervención del Estado, porque el sector privado no muestra interés en ninguna de estas cuestiones. Entonces, Tenemos un problema con eso.
¿Y el Estado tiene la espalda necesaria como para encarar este tipo de políticas, digamos, en cuanto a reservas?
Es una excelentísima pregunta.
Claro,
pero
excelentísima.
¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tradición en Argentina de un Estado eficiente. O sea, cuando a todos nosotros nos asaltan dudas sobre si el Estado va a poder hacer esto, va a poder hacer lo otro, y que sobre eso se monta en general el neoliberalismo para decir mejor que lo haga el sector privado porque el sector público no lo puede hacer, la verdad que es porque tenemos sobre nuestra memoria un Estado nacional que tiene problemas para hacer las cosas bien. Eso no es ninguna esencia, ninguna cosa mística. Quiero decir, otros estados del mundo demuestran que hacen las cosas perfectamente bien. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando se organizaron los actos del Bicentenario, la organización de toda esa actividad, de todo lo que significó, de lo que vivimos en esos días en la Argentina, de la calidad de lo que se le ofreció a la gente, fue extraordinaria. Y lo que demostró, a todos se le pasó desapercibido, que es que el Estado, vinculándose inteligentemente con el sector privado, por ejemplo con esta organización que hizo parte de toda la actividad, puede salir resultados maravillosos. Pero la clave está en una buena articulación entre Estado y sector privado, y en algunos casos que el Estado cuente con un cuerpo de administradores que tengan la camiseta de lo público. Porque el Estado es un enorme aparato, está muy penetrado por intereses privados, por sectores mezquinos, por muchas lobbies que actúan sobre las políticas públicas. Entonces, si logramos sustraerlo al Estado de ese tipo de juegos mezquinos y ponerlo al servicio de causas importantes, la verdad que los logros pueden ser muy grandes en muy poco tiempo.
Y lo interesante es que se puedan dar de manera sostenida en el tiempo. Un ejemplo de política pública en relación al tema productivo me parece, no sé si va de la mano, las cooperativas Argentina Trabaja. Si pueden este tipo de cooperativas cumplir un rol en la economía de puestos de trabajo genuino. No sé vos cómo lo ves.
Sí, sí, hasta cierto punto.
¿O cómo está funcionando en la realidad en los distintos municipios?
No, digamos, se hacen muchos esfuerzos para avanzar en esa dirección. Me parece que hay muchos hacedores de política que no entienden el sentido final de estas políticas, que son políticas fundamentalmente dignificantes. Esto quiere decir, a la gente no se la puede tratar como mano de obra barata. Y lo que a veces mucho en el sector privado, lo vuelven a hacer los funcionarios de municipios o distintas reparticiones que entienden que esa gente con la cual no se identifican y no aprecian demasiado, bueno, hay que darle alguna cosa para que haga, pero sin el criterio de dignificación, sin el criterio de decir, bueno, ese es un compatriota que fue despojado de muchas cosas a lo largo de un proceso tremendo de la historia argentina. Y ahora hay que poner a esta gente en pie, ayudarla a organizarse, a que pueda producir cosas y con el tiempo a tener una vida normal como cualquier argentino.
El que está hablando es el profesor Ricardo Aronkin, economista, investigador y docente de la Facultad de Sociales y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy estamos hablando de la economía en la Argentina, la distribución del ingreso, las formas que va encontrando el Estado también para sostener la vida cotidiana de los argentinos. Les vamos a proponer ahora escuchar otro tema musical relacionado. Nosotros intentamos un poco elegir temas relacionados a la cuestión que estamos tratando. En este caso, un tema de Pink Floyd, Money.
Money!
hoy de fondo en el puente de hoy con el tema Money. Y elegí especialmente para abordar el tema de hoy, que es la economía, el dinero, la cuestión impositiva, la distribución de la riqueza, la inflación, la formación de precios. Bueno, como verán, un abanico bastante amplio de temas que estamos tratando hoy con el profesor Ricardo Aroskin, que es economista, magíster en relaciones internacionales, investigador y docente de las Facultades Sociales y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y además nos dijimos que es profesor del programa de capacitación para organizaciones comunitarias destinado a las organizaciones sociales de la Secretaría de Extensión de la Facultad. Ya hace muchos años que viene a dar el taller de economía y Estado.
Así es. Y aprendemos muchísimo en ese taller, nosotros.
Y las organizaciones agradecen también el aporte del profesor y de su cátedra, hasta Guillermo Levy también, y los demás docentes que participan. Y hablando de organizaciones, las organizaciones también es un actor clave en este entramado económico de la Argentina. Hablamos recién de las cooperativas Argentina Trabaja y muchas organizaciones sociales que llevan adelante cooperativas de trabajo desde la economía social. Y me parece que, no sé cómo lo ves vos, Ricardo, que podría ser un actor clave fomentar este tipo de iniciativas en la producción de elementos que ayuden a distribuir un poco mejor la cosa.
Sí, absolutamente. Mira, yo conozco un poquito más de cerca lo que se ha hecho con la organización de cooperativas de trabajadores desocupados en la extensión de la red de agua potable y saneamiento, que fue todo lo que no hicieron los franceses mientras estuvieron a cargo de la empresa Aguas Argentinas, y todo lo que sí se empezó a hacer en estos últimos 10 años, y sobre todo desde que la empresa está en manos nuevamente del Estado, en materia de organizar muchísima gente desempleada, con situaciones sociales gravísimas, y a los que de repente se los dotó de capacitación y se los puso a trabajar en una cosa buenísima para su barrio y para la zona y para la salud de toda la gente, que es el tema de la extensión de la red de agua y potable y saneamiento. Incluso me sorprende que el gobierno argentino no cuente más y se enorgullezca más de unos logros fenomenales que ha habido en la reducción de una serie de enfermedades que estaban muy vinculadas a la mala calidad del agua que consumía la gente, y como el agua va y el saneamiento van llegando a los barrios, bueno, están mejorando una serie de índices muy importantes, sobre todo para la salud de los chiquitos.
¿En qué zona fue eso?
Esto es en todo el conurbano, donde no había servicios de agua y se está extendiendo la red en forma muy importante.
Muchas organizaciones trabajan especialmente en la cuestión medioambiental, han venido al puente el año pasado, así que sería interesantísimo que el Estado pueda incorporarlas en este tipo de políticas.
Totalmente, sí. Totalmente, porque la verdad que es un éxito el programa en un doble sentido, hacia el impacto social, pero también en materia de recuperar la dignidad de la gente. La gente recibe esta capacitación para saber hacer la red, pero puede hacer incluso capacitaciones posteriores para transformarse en plomeros y en una serie de servicios vinculados a los que están aprendiendo. Entonces ponen a la gente de vuelta en el camino del trabajo, de poder arreglarse solo, de poder sentirse útil, de volver a tener dignidad, cosa que es extraordinariamente útil.
Y en relación a esto, quizás poder preguntarte un poco, porque hay algunos sectores de gobierno de la ciudad y de gobierno nacional, secretarías o direcciones dirigidas a la economía social.
Sí.
¿Cómo ves vos que se está dirigiendo políticas hacia la economía social, el sector de las pymes? ¿Qué está pasando en este momento? Quizás que pasó un poco la bonanza de crecimiento económico de los años anteriores.
Sí, yo la verdad es que no tengo un panorama completo de todo lo que se está haciendo y todo lo que se está logrando, pero lo que sí sé es que el sector de economía social, las cooperativas, las empresas recuperadas, un montón de actividades vinculadas a actividad productiva, tanto industrial como agroindustrial, tienen un potencial formidable de crecimiento. Me parece que estamos en la etapa de trascender ciertas producciones que eran muy de la emergencia, digamos, que la gente tenga un hornito para hacer pan y esas cosas, y empezar a diversificar la mirada El otro día veía el discurso de la presidenta cuando comentó las cosas que se están pensando a nivel tecnológico, y yo creo que también es el momento de empezar a pensar qué cosas más sofisticadas pueden empezar a hacer diversas cooperativas de trabajadores, trascendiendo lo muy básico, lo de zafar, lo de salir de la emergencia desastrosa y tener un ingreso aunque sea mínimo. Me parece que ya quizás estemos en un momento de poder empezar a pensar más alternativas, más diversificadas, más interesantes también para los que participan en estos emprendimientos.
Y algunos, retomando el audio del principio donde Alfonso Prat-Gay decía que no hay una creación de puestos de trabajo genuino y que, bueno, tiraba una cifra de pobreza y de desocupación, ¿cuál crees que es el camino para poder incentivar más la industria y crear estos puestos de trabajo genuinos en la Argentina, que quizás sería un camino para una mayor distribución del ingreso?
Sí, la verdad que la estructura productiva que uno tiene condiciona mucho el tipo de ocupación que tiene. Doy un solo ejemplo. El sector de la soja, que es tan productivo desde un punto de vista y trae tantos dólares a la Argentina, al mismo tiempo es un sector que genera poquísimo empleo, poquísimo empleo. ¿Y eso qué significa? Significa que como actividad productiva puede tener algunas ventajas y puede generar algunas cosas útiles para el país, pero desde el punto de vista de crear movilidad social ascendiente, oportunidades de progreso, no es la actividad que hay que fomentar. En cambio, hay muchísimas otras actividades que requieren más mano de obra, que podrían generar también divisas, que podrían producir cosas exportables, que va a haber que, me parece, desde las políticas públicas, inducir a que se avance en esa dirección. Es decir, otras actividades, insisto, industriales o agropecuarias, pero que son mucho más generadoras de puestos de trabajo.
Y para ir ya en el tramo final del programa, si podrías decirnos, ya mencionamos algunos, pero algunos desafíos más que se podrían llevar adelante por parte del gobierno para seguir con este camino de distribución.
Sí, yo creo que si nosotros lográramos erradicar las viviendas precarias de la Argentina, meter absolutamente a todos los chicos en la educación preescolar, primaria, etcétera, etcétera. Sanear todas las barriadas pobres y las zonas más precarias y más conflictivas, por otra parte. Y lograr separar también a la gente muy humilde de sectores del crimen organizado que eligen ciertos barrios para enquistarse y tienen a la gente de rehén, me parece que todo eso sería un enorme avance desde el punto de vista distributivo. Probablemente hubo una generación, la generación que le tocó vivir las políticas de Martínez de Hoz y después de Cavallo, que sea una generación muy golpeada. Probablemente lo que podemos ofrecerle es que tenga una dignidad razonable. Lo importante es que los hijos de ellos puedan despegar y puedan integrarse plenamente como ciudadanos completos a una Argentina más igualitaria.
Y también, como decías antes, intervenir en la evasión de los sectores que más ganancias tienen, ¿no?
Sí.
Porque hay una evasión de impuestos.
Hay una evasión muy grande. Jorge Gallero y Gómez Abaini, que son dos de los más importantes especialistas en el tema impositivo en la Argentina, siguen insistiendo que a pesar de los logros que ha habido en materia recaudatoria, todavía la evasión impositiva es muy grande. Cuando fue el conflicto del agro, nos enteramos que la evasión en el agro, sector que está ganando muchísima plata, es del 40%.
Ah, bastante.
Que el personal negro en el sector agropecuario es arriba del 70%, es decir, que no tienen una serie de derechos sociales, que no están anotados, que no. Digo, en algunos aspectos estamos muy, muy atrasados todavía. Y nos estamos perdiendo de recaudar cifras muy importantes que permitirían sostener, por ejemplo, en el Plan Fénix se hizo un cálculo que dice que con el 1% del Producto Bruto en la Argentina podemos eliminar la indigencia. O sea que no nos queda una sola persona que pasa hambre en la Argentina. Esa es una cifra que nosotros podemos recaudar. Quiero decir, está al alcance de las manos. Y podemos tener, por lo tanto, un país mucho más vivible, mucho más lindo, mucho más amable para todos, si somos un poco menos tontos.
Muchísimas gracias, no, Ricardo. Por favor. Gracias por haber estado aquí en El Puente.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Y así llegamos al final del Puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando con el profesor Ricardo Aroskin de la economía en la Argentina y diversos temas que vamos a continuar hablando en el programa siguiente, pero desde la perspectiva de una organización social, la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, que trabaja en una red de economía social distribuyendo productos directamente de la mano de sus productores. Así que nos van a contar la experiencia de ellos y cómo es que ven este tema de la cadena en la distribución de los productos. Así que no se pierdan el programa que viene. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, elpuente@sociales.uba.ar o facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Gracias, Iván, en la operación técnica, y gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos en el programa que viene para construir otro puente juntos.
El Puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.